Bienvenidos a Través de la Palabra. Te guiamos en un viaje a través de toda la Biblia, un capítulo a la vez. Hoy, en el capítulo 14 de Apocalipsis, veremos a los santos cantando un cántico nuevo, a los ángeles proclamando el Evangelio, y también veremos que comienza la siega de la tierra. En el capítulo 14 tenemos una imagen vibrante, algo asombroso. Debo admitir que no veo la hora de enseñar algunas partes. Hay otras que son difíciles. En el mismo capítulo tenemos el perdón de Dios y la ira de Dios. Es tentador enseñarte una cosa y omitir la otra, pero esta es la revelación de Dios, no la mía. Y aquí en la revelación de Dios está el gran lagar de la ira de Dios. Es una verdad difícil, pero prefiero la dura verdad antes que las mentiras suaves. La pregunta de hoy es, ¿cuál elegirá el mundo? Vamos a verlo en el versículo 1. Luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144,000 personas, que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Así que el capítulo comienza con Jesús, el Cordero, de pie en el monte de Sión. Ese es el monte donde se asienta Jerusalén, y con él los 144,000 judíos que fueron sellados para el servicio de Dios en el capítulo 7. Y Juan ve a Jesús con su pueblo, porque Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así que aquí está. Luego, en el versículo 2, Juan oye un sonido del cielo, como el estruendo de muchas aguas y como un gran trueno. Creo que el capítulo 14 está destinado a ser leído con tus oídos. Los sonidos que se encuentran descritos aquí son asombrosos, así que escucha atentamente mientras lees. Mientras Juan escucha, comienza un cántico en el cielo, un cántico nuevo que solo los 144,000 pueden aprender. Me gusta esa imagen. Un cántico es algo maravilloso. A veces una canción me impacta, y es como si mi corazón de repente tuviera una voz. Y la voz de mi corazón suena como ritmo y palabras, y expresa emociones, recuerdos, vida, adoración y lágrimas, todo junto. Un cántico así nace de pruebas duras y grandes alegrías, y cuando lo cantas, junto con aquellos que pasaron por todo eso contigo, ese sí que es tu cántico. Así es como veo este cántico. Estos 144,000 comparten una misión como ninguna otra, y este cántico es de ellos, es su historia y su adoración, y lo cantan. Quiero decir, piénsalo, imagina su llamado. Tienen que servir durante la tribulación. El mundo entero necesita alivio desesperadamente, y Dios los envía a ellos. El versículo 4 describe su llamado. Por un lado, están llamados a la pureza. El matrimonio es algo bueno, pero en ese tiempo, con su llamado, permanecen vírgenes y siguen al Cordero donde quiera que va. Esa es una misión, seguir al Cordero. ¿A dónde iría Jesús? Y fueron redimidos como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. Una primicia es la primera parte de la cosecha. Como vimos, la cosecha de nuevos creyentes en la tribulación será una multitud incontable. Nuevamente, la imagen aquí sugiere que los 144,000 serán testigos y alcanzarán a muchos, pero no será fácil. Tendrán que ser intachables. La integridad es clave para su testimonio, pero de ese trabajo nacerá un cántico, y ese cántico es de ellos solamente. ¿Tienes un cántico o canción con la que te identificas? ¿Sabes a lo que me refiero? Un cántico, algo que te recuerda de dónde vienes y por lo que has pasado, que compartes con aquellos que pasaron por todo eso contigo y con Dios, que nunca te dejó. Cuando mi esposa y yo éramos recién casados, elegimos una canción que nos gustaba a los dos hasta que nos dimos cuenta de que la letra no tenía un mensaje que compartíamos. Así que cambiamos nuestra canción. Pero en serio, ¿tienes un cántico personal? Como el que Moisés cantó después de cruzar el Mar Rojo. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él es mi salvación. Me encanta ese versículo. Lo cantaron porque era su experiencia. El Señor es mi cántico. Bueno, aquí en el capítulo 14, la escena cambia de un cántico a la voz de los ángeles. Versículo 6. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el mensaje eterno de las buenas noticias para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mientras continuamos leyendo, vemos que Juan ve tres ángeles, o que los escucha en realidad. La palabra ángel significa mensajero, así que estos ángeles podrían ser una imagen del pueblo de Dios, o incluso de la tecnología, o podrían ser ángeles reales. Pero sea cual sea el caso, lo importante son los tres mensajes. Primero, el Evangelio eterno. Todo el mundo lo oye claramente, en cada idioma del planeta. Salvación, perdón. Jesús murió para que pudieras vivir. El precio está pagado. Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al Creador. El segundo ángel en el versículo 8 dice: Ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. En la Biblia, Babilonia es el sistema mundano que está en contra de Dios. Es religión falsa y es una sociedad comercial construida sobre el dinero y el trabajo del hombre apartado de Dios. Explicaremos más en el capítulo 17, pero básicamente, el ángel número 2 le dice al mundo entero que todo se está derrumbando, todo el sistema está colapsando, así que suéltalo, salta del barco antes de que se hunda. Verás, de eso se trata la tribulación. Dios hace todo lo que puede para salvar al mundo. El sistema del mundo está mal, Dios tiene que hundir este barco, pero sus ángeles llaman a cada persona, hasta la última. Súbanse al bote salvavidas. Dios te construyó un arca y es lo suficientemente grande para todos. Pero algunas personas están un poco demasiado contentas pasando el rato en el bar y casino del Titanic, si sabes a lo que me refiero. Así que un tercer ángel clama nuevamente en voz alta: si alguien adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también del excitante vino de la ira de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Y aquí tenemos la dura verdad, y viene en una copa, la copa de la ira de Dios, el vino del furor de Dios. Verás, ese casino en el que el mundo está pasando el rato no es toda diversión inocente. No estoy predicando sobre el juego o la bebida, es una metáfora, pero es una buena imagen. Un hombre puede echar a perder su vida por un par de dados, puede destruirse por un trago de tequila, pero no son los dados, y no es el licor, es el pecado, es la codicia, la lujuria y las mentiras. Los ángeles están llamando: suéltalo todo, levántate y sal antes de que el barco se hunda, y no tomes la marca. En el versículo 11, no hay descanso si tomas esa marca, y el infierno es descrito en términos inequívocos: humo y tormento para siempre. Pero al pueblo de Dios, con la marca de Dios, les dice: sean pacientes. El camino no es fácil, pero en el versículo 13, el pueblo de Dios encontrará descanso. Después de que se dan las advertencias, es tiempo de la siega. El capítulo termina con la cosecha de la ira de Dios. Una siega es el momento de recoger la cosecha después de que el grano o la fruta han madurado. Es una imagen poderosa. La cosecha siempre viene después de una larga espera. En la Biblia, el fruto es evidencia. Te dice de qué es realmente la vid o el árbol. Sabes con certeza qué semillas echaron raíces cuando el fruto está maduro. La imagen aquí es la paciencia de la ira de Dios. Él espera, no juzga las semillas, no destruye la pequeña planta. Permite que los malvados se prueben a sí mismos por lo que son. Pero cuando el fruto está maduro, las uvas son recogidas para el gran lagar de la ira de Dios. Y la imagen es sombría, la ira de Dios es severa. Pero, ¿es justa? Volveremos a esa pregunta en el capítulo 15. Por ahora, lee Apocalipsis 14, encuentra tu cántico, proclama su evangelio y salva a cualquiera y a todos los que escuchen. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra de Dios.